Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
En nombre de Jesús, venimos declarando el año que tú has declarado de buenas nuevas a los abatidos de corazón. Te pedimos que este año, Padre Santo, nos des esas almas preciosas por las cuales Cristo vino a morir. Padre, que la visión pueda correr, Señor, y tu nombre ser glorificado. Que la convicción que tenemos de que tú estás con nosotros en medio de las tormentas de la vida, en medio de diferentes desafíos, tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por esa misión de ir a las naciones y predicar el Evangelio de Jesucristo, en cuyo nombre lo pedimos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios, una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque Él vive y reina para siempre. Damos una cordial bienvenida a nuestra transmisión global, iglesiaelim.org y elimfm.com. Por favor, acompáñeme a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses, un libro tan precioso, una carta de amor, de gozo, una epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Y en la ilustración puse a una madre con un bebé. Esto es la belleza del nacimiento de una criatura. Yo creo que es la experiencia más sublime que todo padre ha experimentado o ha tenido. Pero no solamente es una experiencia para padres, sino que también se traslada para los abuelos. Y no solamente para los abuelos, sino también para los parientes y para el mundo entero. Jesucristo dijo que en el momento de la gestación hay dolores. Va también el momento del alumbramiento y dolores. Sin embargo, cuando nace la criatura, la madre olvida del dolor por el gozo que trajo un ser al mundo. Entonces, cuando empezamos nosotros en nuestra vida matrimonial, Dios nos dio la bendición de que inmediatamente después de esa bella luna de miel, mi esposa estuviera esperando. Y fue llena de ansiedad nuestras vidas en lo espiritual para leerle uno a uno los salmos y continuar con los proverbios. Y la emoción de completar esas semanas que el doctor había dicho. Y cuando mi esposa necesita ir ya al trabajo que necesitaba hacer, se dieron cuenta los doctores de que el niño era demasiado grande para poder pasar por ese alumbramiento. Entonces fue necesario una cesárea. Y por medio de esa cesárea aprendí aún más a cuidarla, a protegerla, a saber que la piel que Dios nos ha dado es una gran bendición. Y algunos piensan, y lo he leído, que la piel es un órgano el más grande. Así como de nuestro cuerpo, los huesos, el fémur es el más grande. Y el pequeño que tenemos dentro de nuestro oído es el martillo. Y sin embargo, esa piel se rasga y necesita por lo menos 2 años para sanar. Porque la piel tiene varias capas. Y me dijeron ahí, cuide por lo menos 40 días. Y yo dije, no, yo no solo 40, yo 80 días. Porque me quedé asustado. en el momento del alumbramiento, el dolor. Y dice, empuje, push, push, push. Dicen, ¿verdad? Como que si son coach de vida, las enfermeras, asistentes del doctor. Y después, ahora ya no empuje. Y ella dijo, no soy yo la que le estoy empujando. Es él empujando con sus piececitos para salir. Ya, sáqueme de aquí. Y eso fue una cosa que yo dije, gracias, Padre, qué bello. Yo sé que cada uno de los padres de familia tiene sus propias historias. Me imagino yo que dentro de todas las experiencias, el ser padre es una de las experiencias más bellas que puede tener uno como hombre. Y así la vida va continuando. De repente el muchacho se va a la escuela y de la escuela a la universidad, de la universidad, etcétera, y etcétera, y etcétera. La vida pasa. Entonces, note usted cómo los tiempos están yéndose tan rápido que cuando uno se da cuenta y mira quizás al nieto de los hermanos abuelos y mira a los sobrinos o a los hijos de los sobrinos, dice, ¿y en qué momento crecí? Lo que pasó es que ya estamos envejeciendo. Levante su mano derecha y diga, joven fui. Bueno, usted que es jovencito, no levante su mano, porque usted está en la juventud. Pero nosotros que ya vamos después de los séptimo piso, ¿verdad? Aleluya. Joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Entonces, se lleva un registro. Cuando empezamos a medir el tiempo a la manera humana, se llama del griego cromos. Es decir, cronos es como tiempo del hombre, lo humano. Pero el Señor registra otro tiempo que es el kairos. Y ese tiempo es el tiempo perfecto de Dios. Entonces tenemos ya registrado cronos para nosotros los humanos y kairos que puede intervenir en nuestro crono. Y de ahí entonces la idea de que nosotros entendemos que nuestro Dios no está restringido al tiempo ni al espacio, sino que Dios lo llena todo porque Dios es espíritu. Dios es creador, entonces están sujetas a Él todo lo creado, visible e invisible, sean tronos, sean cualquier cosa, está bajo el control de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es omnisciente. Diga conmigo, lo sabe todo. Nuestro Dios es omnipresente. Eso significa que Dios está en todas partes. Y también es un Dios omnipotente. Levante su mano y diga, todo lo puede. Y además de esos atributos, Dios es soberano. Levante su mano derecha y diga, Él hace como a Él le place. Hay personas, en el caso de nosotros, que tenemos solamente un hijo único. Hay otros que tienen varios hijos. Hay otros que son padres temporales o padres que adoptan a una criatura. Pero todos tienen una experiencia. Algunos que Dios no les permite tener esa experiencia. Como Dios es soberano, Él sabe las cosas y lo que es perfecto. Ahora, cuando vemos la palabra, por favor, acompáñeme al capítulo 2, ya lo tiene ahí, y verso número 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, ¿de qué manera? Con temor y temblor. Yo sé que en su regazo tiene la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces levante su izquierda y diga con temor. Ahora la derecha más rápido, temblor. Parece que tembló en El Salvador, ¿verdad? Y se sintió hasta en Guatelinda y en la bella Nicaragua y Honduras. Estuvo fuerte el temblor por allá. Pero la palabra nos dice que habrán terremotos. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra fe, de nuestra salvación, de lo que Dios nos ha dado, lo tenemos que tener en sumo cuidado, con temor y temblor. Porque Dios, verso 13, es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. O sea, lo que a Él le da la gana. Yo no le puedo decir, Señor, ¿por qué? A uno 5, a otro 2 y a mí 1. Sino la cuestión es, Señor, yo quiero hacer tu beneplácito. Cristo Jesús quería hacer siempre la voluntad del Padre. Si es necesario que pase esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú lo dices. Levante su dedo índice una vez más y diga, la voluntad de Dios es perfecta. Hay voluntad que podría decir una excepción concedida de parte del Señor. Pero la perfecta es la instancia en la cual es de acuerdo a su plan y propósito. Podemos ejemplificar a nuestro padre Abraham. Había recibido la promesa de que sería padre de multitudes. ¿Y su esposa cuál era la condición de reproducción? Estéril. Y entonces inmediatamente ellos agarraron el cronos y dijeron, se va a acabar el tiempo reproductivo. Así que entonces hay que buscar una solución. ¿Y cómo se llamaba la solución? Correcto, Agar. Le trajeron a Agar la solución. Y a veces así queremos hacer nosotros, buscamos una solución. Hay problema económico, ¿qué hacemos nosotros? Prestar, emprestar, tarjetazo. ¿Esa es la voluntad de Dios? Tienes que pensarlo antes de usarla. La voluntad de Dios tiene que ser siempre perfecta. Así que en esa oportunidad viene Abraham y dice, si tú lo quieres, concedo. Y con esa arreglada vino como resultado, ¿cuál era el problema? 2 pueblos. Porque después de Ismael vino Isaac. Y aquí hubo una confrontación. A veces las cosas las complicamos, no es porque Dios quiere, sino porque nosotros tomamos malas decisiones. Ahora, gracias a Dios y su misericordia, levante sus 2 manos hacia arriba sin ningún temor y diga, gracias a la misericordia de Dios, estamos fuera de condenación. Pero lo que viene por delante, eso es lo que nosotros vemos aquí en el verso número 14, es de todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Vivir una vida sencilla y sosegada, quieta delante del Señor. Y la manera que el apóstol Pablo nos pide que hagamos las cosas sin esas condiciones es, para el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. O sea, el Señor quiere que seamos irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Así que para que yo pueda ser irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin tacha ni mancha alguna, tengo que hacer las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y luego concluye, en medio, ¿cómo dice su versión? De una generación torcida y perversa. Las generaciones que están pasando son generaciones que vienen acumulando, además de las herencias ancestrales, vienen acarreando independencia de Dios. Note cómo Dios trabaja a través de generaciones. Cómo Dios en su amor y su misericordia me plantó en el año 1961. Vamos a descubrir ahí en pantalla cuál es mi generación. Y solamente usted pone el año que nació y va a se dar cuenta cuando lleguemos al 2039. La cosa es que precisamente este año empezó una nueva generación, primero de enero, como popularmente se le llama al 1. El 1 de enero empezó una generación llamada o designada la generación beta, que viene precediendo a la alfa. ¿Por qué? Porque la generación milenio, la Z, se terminó el abecedario y ahora empieza una nueva con el alfa. Son asignaciones de los estudiosos a las personas que nacen en ciertas épocas y tiempos, lo vamos a ver más adelante. Entonces notamos nosotros precisamente que si el Señor en su amor y su misericordia puso a una persona que recibiera la revelación de la palabra, cuando lo común era simple y sencillamente oír de un pastor y de un evangelista la palabra de Dios. Y Dios lo llamó para que pudiera constituirse como apóstol del Espíritu. Y que en el año 62 ellos se hayan puesto en oración con algunos hermanos diciendo: levanta, Señor, esta obra a la restauración. Queremos predicar un evangelio como al principio. Y queremos presentar a un Cristo como el de las Escrituras. Me estoy refiriendo al doctor Otoniel Ríos Paredes. Año 62. Y yo nací en el 61 y él ya estaba siendo ministrado, tocado para un trabajo. Y está en medio de nosotros. Y recibo de parte de los delegados de él la diestra de compañerismo ministerial para que yo continúe las labores. Eso significa que si somos generacionales, vemos a un Abraham, vemos a un Isaac y vemos a un Jacob, que después lo convierten en el padre Israel. No solamente una paternidad, sino mire lo que Dios puede hacer. A veces pensamos simple y sencillamente en el Cronos, cuando Dios en su Cairo quiere encajarnos. Nosotros tenemos que reconocer que somos hijos de Dios y que tenemos un potencial para desarrollar algo en lo cual muchas personas sean beneficiadas. Estas criaturas que vienen naciendo van a estar desde el año 2025 al año 2039. La tecnología para ellos, lo vamos a ver más adelante, pero estos niños ya vinieron con la inteligencia artificial. Ellos van a tener de la tecnología lo mejor. Y vamos a ver cómo nos enfrentamos nosotros a esa tecnología. Y vamos a ver nosotros las luchas que se pueden pasar. Sin embargo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dice que hay una generación torcida y perversa que van a ir naciendo, se van a ir multiplicando. Así como lo bueno se debe multiplicar y se puede llevar a feliz término, así también lo malo. Que en medio de esa generación perdida y perversa, yo creo que otra versión le llama una generación malvada y adúltera, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Levante su mano derecha como una antorcha. Diga: sosteniendo firmemente la palabra de vida. Usted no apague la antorcha. Acuérdese que esto es de relevos. Es una carrera en la cual usted tiene que llevar su antorcha y pasársela a la siguiente generación. Veo a tu nena. ¿Cómo tiene características tuyas? Saluda. Es bilingüe, ¿verdad? Y tú le trasladas a ella la antorcha. Tu nene se parece a ti también, tu varón. Entonces tú le trasladarás la antorcha. Tú la recibiste de tu mamá. Tú la recibiste de tus padres. De tu mamá fue recibida, de tu abuela. O sea que hay generaciones como Timoteo, a la cual le dan también una antorcha. Y esas generaciones pueden ser físicas o pueden ser espirituales. Ahora note, sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Filipenses fue una carta escrita en la cárcel. ¿Cómo una persona siendo perseguida puede tener gozo en el corazón? Diga conmigo, porque no es alegría. La alegría es momentánea. El gozo del Espíritu tiene que ser para siempre. Porque cuando hay un problema y oramos, de repente nos recordamos, no, si Cristo es mi gozo. Y terminamos riéndonos después de haber estado llorando. Quizás nos tronamos los dedos y decimos, ¿y ahora qué hago? Y nos acordamos que el Señor es nuestro proveedor. Y después de tronarnos los dedos, empezamos a aplaudirle al Señor. Gracias, Padre. Puede haber una tormenta en el agua, Euroclidón, y esa tormenta quizás hasta destruir nuestra embarcación. O puede ser una tormenta de arena en el desierto y decir, Señor, solamente tú me librarás de esta. Y sales de una, sales de otra, porque el Señor está contigo y la obra que el Señor empezó en ti la perfeccionará hasta el día del Señor. Hay tiempo. Los que no conocen del Señor no tienen tiempo. Podrán morir recién nacidos, podrán morir siendo niños y no pasar a la adolescencia, sufrir el tormento de la adolescencia y llegar a la juventud sin metas y sin propósitos. O jóvenes terminando sin carrera, trotamundos, que no fueron definidos. Y lo único que les queda es ver de dónde se llena el vacío que hay dentro de sus corazones. Pero nosotros somos los que tenemos que hacerles ver que Jesucristo es el propósito para una vida mejor. Verso 18. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. A ver, compártale una sonrisita a su hermano y dígale gozo. Amén. Vimos entonces, a través de la palabra, que vamos a ser hallados como hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Ahora, le puse tres palabras aquí. Dos son en hebreo y una en griego. Generación, según el diccionario, dice acción y efecto de engendrar, dar vida a un nuevo ser, acción y efecto de generar. En las escrituras vemos el concepto como la sucesión de personas a lo largo del tiempo. Se lee la primera, se lee Dor. Y el diccionario Strong tiene el número H1755, que significa edad, generación, linaje, morada, nación, descendencia, posteridad y siglo. Veamos por favor Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 1 y verso 6. Le voy a dar este tour, este viaje a través de las escrituras, para reconocer la generación beta que viene con una persecución del enemigo. Viene el enemigo con disposición de destruir. Vea el verso 1, perdón, el capítulo 1, verso 6. Éxodo, le dije, ¿verdad? 1:6. Y murió José y todos sus hermanos. Lo leemos del verso 1 hacia el verso 5. Y nos da un total de 70 almas. Para Dios es importante los números y las personas. Tiene un número. Aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están contadas. Todos tenemos un plan perfecto. No le busquemos soluciones a los problemas. Busquemos siempre la voluntad perfecta. No la permisible, sino la perfecta. Oiga, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella, ¿qué dice? Generación. Entonces aquí aparecen otros personajes llamados Sifra y Púa. Porque el edicto de Egipto, del nuevo rey, era cualquier, la escritura dice, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. El propósito del mundo es robar, matar y destruir como un ladrón. Exactamente es lo que nosotros vemos ahora. Mátenlo. Destruir a los niños. Dictando leyes inmorales llenas de opresión, no sabiendo que Dios tenía un plan perfecto para una persona que iba a ser en su tiempo una generación alfa. ¿Quién era él? Moisés. Se antepone entonces la ley para matarlo. Si no es abortándolo, provocándole que lo quite de su cuerpo, es que cuando nazca lo tiren al río. Se muera. ¿Y a la niña por qué? No es porque sea menos, sino porque la niña puede ser receptora de semillas de cualquiera. Y sin embargo, la niña tiene algo tan especial que solamente ella pueda dictar cuando sea mujer y se desarrolle y pueda tener y concebir, ella pueda desarrollar esa raza de la cual recibió la semilla. Entonces los hombres portadores de semilla tenían que ser aniquilados y habían pensado matar a Moisés, pero todo plan del enemigo es derribado, destruido, porque el Señor es poderoso para darle vida a aquel que quizás estaba naufragando. Estaba sin esperanza de vida. Ahí lo ve usted, que en medio de la opresión nace el libertador, generación alfa. Pero también no solamente viene la generación alfa, sino que después viene la generación beta y la generación alfa. Si ponemos nosotros a Moisés, era el que lideraba, pero ahora también viene otra generación que es la beta en ese tiempo y nace Josué. Josué ahora es el conquistador. Uno liberta de Egipto y el otro reparte toda la herencia que Dios había dado. Nuestros hijos tienen un propósito de ser. Nuestra vida tiene un propósito y una razón. El enemigo oscurece la visión y no quiere que nosotros entremos en el momento preciso como un engranaje para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, las generaciones pasaron, una de las cuales se agradaba a Dios, otra no. Éxodo, por favor, perdón, salgamos de Éxodo y vayamos a Números. Cuestión de lentes, Números 32:13. Amén. Estamos en Números 32:13. Note la palabra que estábamos viendo aquí era la palabra Dor. Y esta nos lleva a Éxodo, a Números y a muchas otras porciones, pero vamos a entrar en solo detalles. 32:13. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. El Señor se enojó con Israel y los hizo vagar por el desierto durante 40 años, hasta que murió toda esa generación que hizo enojar al Señor. De todos ellos, los únicos que quedaron fue Josué y Caleb. Imagínense los cientos de personas que fallecieron, postrados por hacer enojar al Señor. ¿Y de qué manera podemos hacer enojar al Señor? De la idolatría. Cuando comparamos a nuestro Dios poderoso, lo comparamos a un ser humano. Y esperamos que de parte de este ser humano nos venga nuestra ayuda. Cuando su palabra dice que de Dios es el socorro. Cuando nosotros recurrimos a estrategias militares para ganar la batalla, lo estamos haciendo a manera humana. Cuando Dios dice, mía es la guerra, mía es la batalla, yo pelearé por ustedes. Ustedes quietos, tranquilos, sosegados, no se muevan porque yo voy a pelear por ustedes. Señor, pero oigo rumores de guerra. Sí, pero no te va a tocar. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán porque estás bajo el abrigo del Altísimo. Y esa es la mejor victoria. Que tú te mantengas quieto, que tú te mantengas sosegado y que caiga lo que caiga. Puede ser piedras, pueden ser morteros, puede ser lo que el enemigo quiere mandar, no importa, porque el Señor dijo que Él es tu escudo. Ahora, dice que de unos se agradó, pero de esta generación las eliminó. Otra palabra que encontramos en las Escrituras es la segunda. Esa se pronuncia Toledot y es la número H8435 del diccionario Strong. Dice, descendencia, descendiente, familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden y origen. Y tú eres un gestador de generaciones. Tu varón, Dios te dio la bendición de mujercitas, amén. O Dios te dio la bendición de varoncitos, amén. Dios te dio la bendición de ser padre biológico, amén, o padre de crianza, amén. Pero tú vas a forjar una generación y le vas a dar de tu herencia, de tu conocimiento. ¿Usted sabe la enorme sabiduría que tienen las canas de las personas que tienen ya sus años de vida? Han experimentado toda clase de situaciones que uno puede venir a ellos y pedirles un consejo. Ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Digo yo, en el Señor, pues, ¿verdad? Porque la multitud de consejos, ahí hay sabiduría. Al mundo no se le puede aconsejar nada. Si no tienen a Cristo, ellos están perdidos. Sin Cristo, nadie puede recibir la salvación. Ahora, el Salmo 78 nos habla también de esta segunda palabra llamada Toledot. Y vea cómo la palabra sola se va desarrollando. Lo único que necesita la palabra es un portador. Que la carguen y lean lo que dice ahí. Ella se explica sola. Ella se desarrolla sola. Cuando era pequeño, mi primer pregunta era, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y la luna? ¿Por qué la luna no se cae? ¿Por qué la luna lo anda siguiendo a uno? Porque me ponían a correr cuando íbamos a los campos misioneros para que no me durmiera porque estaba muy pesado. Entonces decían, corra, corra y no deje que la luna lo agarre. Y yo corriendo y la luna atrás de mí. Y dice, ¿por qué no se queda parada? Ya me cansé, siga. Siento hormigas en los pies, no se me dormían de tanto caminar. Pero Dios se glorificaba. Dios hacía las cosas posibles. Porque el 78 de los Salmos dice, escucha pueblo mío mi enseñanza, inclinad vuestros oídos a la palabra de mi boca, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Escuchar al Padre hablar de las cosas que acontecieron. El recibir el consejo en medio de un problema. En medio de una decisión por tomar traer delante del Señor y en el consejo de los ancianos y de nuestras hermanas ancianas recibir el consejo. Nuestros padres nos han contado, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación, ahí está la palabra Toledot, a la Toledot venidera, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque grandes son las maravillas de Dios. Entonces, cuando ya empezamos a ir a la escuela, nos dejaban entonces en casa para hacer nuestras tareas. Y mi padre se iba solo a los Campos Blancos. Y un día vino ya de noche, pero con un gozo que hasta nos despertó. Y dijo: ángeles se manifestaron en el camino. ¿Qué pasó? Dijo mi madre. Es que habían unos borrachos en el camino y andaban somatando y sonando los machetes. Allá en el oriente es muy acostumbrado a que la gente con el machete le saque las chispas y pegan, plin y plin. Y dijeron los hermanos: no se vaya, pastor, porque allá están aquellos borrachos y andan sacando chispas y andan allá. Digo, yo tengo una familia a la que tengo que ir, yo tengo que ir a descansar, yo me voy. Dios hará. Y de la nada, de los lugares que estaban sembrados, salieron dos personas altas. Usted sabe cómo es nuestra raza, ¿verdad? Y salieron dos hombres y agarraron a esos individuos así, como el mar, al lado. Y él pasó sin que lo tocaran. Tirados a la izquierda y a la derecha pasaron. Eso es lo que los padres tienen que contarle a los hijos. Cómo Dios suplió las necesidades. ¿Por qué? Porque eso va a traer confianza en los hijos. Oh, si yo no tengo hoy y si clamo, el Dios de mi papá va a proveer. Porque si Dios se manifestó con ángeles, también se moverá con el Espíritu Santo. Y mayor que los ángeles es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Y maravillosas cosas veremos nosotros, porque grandes son las maravillas de nuestro Dios. Amén. Verso 5, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que las generaciones venideras, otra vez Toledot, para que las generaciones venideras lo supieran, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. ¿Ve cuántas generaciones hay ahí? Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Pero también hay una palabra de reprensión. Y no fueran como sus padres, estos son los negativos, que era una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Si hay un sacerdocio, lo tenemos que preparar a la manera de Samuel. No es a la manera de Elí. Elí ya estaba gozando de todos los beneficios del sacerdocio y ya no oía la palabra de Dios. Sus hijos andaban haciendo cosas indebidas con las mujeres que traían las ofrendas al santuario. No solamente agarraban la mejor porción y parte, sino que también dentro de las instalaciones tenían relaciones inmorales con la gente. Y Dios lo castigó a Elí por eso. Se desnucó. La gloria fue traspasada y lo recibió Samuel, otro. Mire cómo Dios quiere bendecir a través de su sacerdocio. Porque cuando estaba con esa impresión de ver al ángel del Señor, Zacarías, que era el que le tocaba el turno 20, que le tocaba a él desarrollar, dice que quedó mudo. ¿Y para qué nos sirve un sacerdote mudo si no nos puede bendecir? Si la bendición es que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa bendición es poderosa. Y ahora el mudo, ¿qué bendición iba a dar? Ninguna. Por eso vino Jesucristo, porque Él no es ni ciego ni mudo. Él es el sacerdote, no cualquiera de Aarón, sino es el sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, una orden superior. Así que si el sacerdocio me bendecía en aquella época, era grande, pero ahora es superior la bendición que viene de parte de mi sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Estamos? Vaya. Vamos a ir entonces en el griego, es la tercera. Esta es la palabra genea, la palabra G1014 del griego bíblico. Y dice, generación o también plural, generaciones. Aquí el genea lo puse en plural. En el griego el plural no lleva la S que nosotros usamos, sino es el singular. Si dijera gedeas, entonces es singular, pero aquí se puede establecer el plural, que sería entonces generaciones, edades, carrera, familia. Vaya a ver por favor Mateo capítulo 1 y verso 1. No se preocupe que vamos a ir a ver la generación beta. Solo estamos viendo nosotros los usos de la palabra. Evangelio de Jesucristo según el apóstol Mateo. Libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí, consecuentemente, usted va a seguir leyendo hasta que lleguemos al verso número 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Él lleva registro en sus libros de las obras. Él tiene el libro de la vida. Y van a abrirse esos libros. Para todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, en el gran tribunal que se le llama juicio final, en el trono blanco. Para ellos, para nosotros, levante su mano y diga tribunal de Cristo. Y aquí lo tenemos frente a nosotros. La cena del Señor se constituye en un tribunal para que nosotros hagamos memoria. De un pecado de intención, de un pecado de pensamiento, todo lo sabe Dios. O un pecado de acción, peor aún, se ve. Pero lo que no se ve, tenemos que confesárselo a Dios. Entonces las generaciones van de esa manera. Ahora, quiero que vaya a ver el término en el tiempo y la cultura que Jesús vivió. Vaya conmigo así en Mateo también, pero en el capítulo 12 y verso 39. Me gusta oír el ojeo de las escrituras. 12:39. Versión 2015 de la RBA. Él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal. Otra versión dice, una generación mala y adulterina. Otra dice, perversa e infiel. Pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Todo radica aquí en generación. Una generación mala y adúltera. Una generación perversa. La nena tratando de motivar a su equipo. ¿Cómo le llaman aquí? Cheerleader, ¿verdad? 17 añitos. Y de repente llega a la cita que tenían con su novio. No sé qué platicarían. El diálogo se fue más allá de la comprensión. ¿Y él sacó qué cosa? Un puñal. Y asesinó a la muchacha que le dijo, I love you. Murió. Yo no había oído esa noticia. Trascendió nuestras municipalidades aquí. Y verifiqué y dije, wow. Esa y otras más que podemos leer. De generaciones tremendas. Como a la madre que se despide porque no solamente se va a quitar la vida a ella, sino también sus niños. Y les dice, nenes, arrélense porque nos vamos a bañar. Y los ahoga en la tina. ¿No le parece que es una generación mala? Otra versión dice, una generación maligna y perversa. Solo la perversión en la mente hace que la gente actúen de una manera fuera de control. Hay leyes que permiten ahora lo que ni siquiera nos imaginábamos. La declaración de amor, la propuesta matrimonial, la expresión física, pues de un abrazo, de un beso, de tomarse la mano, ya no de lo típicamente que mirábamos antes. ¡Qué bonita pareja! ¡Ay, cómo me gusta ver a esos dos viejitos caminando, los dos viejitos, con el perro en medio, ¿verdad? Ahora ya no se ve eso. Ya se ven parejas, ¿qué? Disparejas. Ya es un desorden, es un caos a nivel mundial. A nivel mundial. Ni siquiera las religiones pueden controlar porque hay una religión masiva que está causando problemas, pero cuando vamos al código moral, permiten el matrimonio de niñas de 9 años con individuos de más de 50. Y hasta pueden casarse con 4 mujeres. ¿Acaso no es una generación maligna y perversa? Acá, bandida, dice el hermano. Amén. Adulterina, perversa, infiel con Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 40. Hechos 2, 40. Vamos a abrir las hojas. Hechos 2, 40. Muy bien, muy bien. Y Pedro, la versión NBLA. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Otra versión dice, sálvense de este mundo corrupto. Amados, ¿qué es lo que va a deparar el día de mañana? Ya le puse ahí las tres palabras de la palabra generación, en hebreo y en griego. Ahora veamos esto. Le ilustro ahí. Típicamente, no solamente los ancianos, sino que los jóvenes y los niños están empantallados. ¿Qué conocemos nosotros de las generaciones de nuestro tiempo? Empecemos con la primera, porque no voy a ir hasta atrás. Yo soy del 61 y ahí me tocaba otra generación, pero vamos a avanzar el cronómetro. Esta es la generación millennial, o en inglés le llaman millennials. Ellos nacieron del 1981 a 1996. Le llaman la Generation Y. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso tiene un espíritu de brincones. Todo quieren saber, todo le preguntan, todo reniegan. ¿Y por qué tengo que lavar la ropa? ¿Y por qué tengo que bañarme? ¿Y por qué tengo que hacer la cama? ¿Y por qué tengo que ir a trabajar? ¿Y por qué tengo que estudiar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa es la generación millennials. También les llaman la generación Y o Y en inglés. Los nativos digitales ahorita tienen entre 29 y 44 años. Vemos la otra generación, se llama la generación Z. o los centennials, también le llaman la I-Generation, o le llaman también los Zoomers. Estos nacieron entre 1996 y el 2010. Ahorita tienen entre 13 y 29 años. Hay una ventana que nosotros tenemos que se llama la ventana 414. Y esa ventana la tenemos que ir nosotros tomando en el nombre de Jesús. Son niños que tienen 4 años a jovencitos que tienen 14. Si no les presentamos el evangelio, los medios de comunicación le van a presentar al anticristo. Porque allá afuera está mucho mejor que aquí adentro para ellos. Alguien dijo, oye, esa iglesia parece de los 80. Dijo. Solo ruquitos. Santo, dije yo. Padre, ¿dónde estás Daniel? Tráeme a tu cachorro. ¿Dónde estás Abel? Tráeme a tu cachorro. Muchachas que no se han casado, cásense, traigan hijos, hombre. Anímense, queremos nietos. Queremos una generación que toque trompeta, acordeón y todos los necesarios de los instrumentos. Porque sabemos que cuando hay un grito de niños, quiere decir que la generación va, que no se detiene. Este no es cementerio, este es una incubadora. Aquí tenemos a la generación que va a presenciar el arrebatamiento de la iglesia. De aquí nos vamos hacia arriba. Nosotros no somos de los que nos retiramos. Nos hubiéramos retirado cuando podíamos y teníamos. Y vaya si no teníamos. Pero no es la hora de abandonar el barco. Es para decirle, marineros, echen las cosas afuera, tiremos lo que sea, que va a haber pérdida material, no importa, pero la salvación de las almas es más preciosa. Una ventana de 4 a 14 que tenemos que recuperar nosotros, no solamente aquí, sino allá afuera. ¿Estamos? Sigamos aquí con la generación alfa. No sé si ya vio en la fecha de su nacimiento por ahí. 2010 al 2024. Ayer dijo la hermana. Esa es la generación alfa. Tienen entre 0 y 15 años. Pero este año marca el final de los alfa y el inicio de la generación beta. Ellos nacieron el día 1 de enero y continúan en el año 2039. Ahí estamos, el año 2039. ¿Qué era? Año 2039. Entonces, para 2025-2039 tendré ahí 78 años. Esos 78 años me hace a mí ser ya, aleluya. Absorba toda la sabiduría que Dios ha dado. Hay siervos aquí que tienen también sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Saquémosle todo lo que ellos tienen. Absorbemos lo que ellos han tenido. Ahora veamos un poquito de acuerdo al uso de la tecnología. Vamos a ponerme aquí yo, porque esto, yo soy de la generación de los baby boomers. Los baby boomers por aquí están sentaditos. Nacieron en 1946 a 1964. Los que se identifican aquí somos los conocidos como los análogos. Cuando cumplí 50 me declaré clásico. Si me rompo ya no hay partes repuestos para ponerlo. Por ahí ando yo con un dolorcito, Padre, en el nombre de Jesús, que llegue a viejo pero bendecido. Así como mis ancianas, que Dios y mis ancianos que lleguen, pero bendecidos para bendecir. Me dijo mi amado hijo, me dijo, ponete las pilas, me dijo. Vamos perdiendo esos kilos de más, vamos haciendo ejercicio, vamos poniendo ejercicios mentales. No me hable tartamudeando, me hábleme bien. ¿Qué quise decir? Pronúncelo en inglés bien, vamos, vamos. Le dije, ¿por qué me estás acosando tanto? Porque ya son los días cortos que te quedan, me dijo. Yo quiero aprovechar que estés bien lúcido. Que a tu hijo no lo veas sentado en la silla de ruedas, me dijo, en tu nieto. sino que con tu nieto te puedas arrastrar ahí entre la grama, que puedas subir hasta los montes con él, me dijo. Y yo dije, sí, tienes razón, voy a poner las pilas. Ya viene el ayuno de Daniel. Despidámonos con una birria, con alegría y sencillez de corazón. Pero vamos hacia eso. Dice la generación de los análogos, conservadores y ordenados. Más o menos. La experiencia análoga, ahí tiene, no sé, es muy pequeño eso, pero había unos donde se guardaban. Mire lo que me acaban de traer. Como habían problemas de la computadora, me mandaron las que son de otras generaciones, me mandaron esto hoy. Este dispositivo. Nunca lo había soñado yo. Porque nosotros éramos, perdone que no lo traje, pero tengo floppies de chiquitillos así. Tengo mi casetera todavía. Tengo cassette del apóstol. Imagínate, hermano. Eso es la experiencia análoga. La tecnología que tenía yo en la casa era la televisión. Tecnología de punta en el hogar. Eso sí, grandes lectores. Disculpe, pero si no pasa un mes sin leer un libro, me siento como que no pasó nada, ¿verdad? Su suegra, ¿cuánto leía? Mucho, ¿verdad? Su suegra me enseñó a mí a leer. Como hábito, ella leía desde el encabezado, Guatemala 15 de septiembre, y leía hasta el final, página 1, y seguía de ahí Guatemala, y seguía todo leyendo hasta que se acababa la prensa. Más la Biblia, más los libros, más la enseñanza, más prepararse, era maestra de niños. Entonces todo eso nos ha enriquecido. Luego viene la generación X. Los que nacieron del 1965 a 1980, ellos se llaman inmigrantes digitales. Tienen enfoque en preparación académica, niñez análoga y adultez digital. Fácil adaptación a los cambios de la tecnología, gusto por las manifestaciones culturales. Y no les alcanza la piel para ponerse todo lo que quieran. Y ahora ver sin nada a nadie es cosa rara, porque todos cargan hasta el calendario azteca. No, ya, ¿se acuerda el calendario azteca que se asigna? En la espalda, hermano. Letras y todo. Mi hermano dijo, que el Señor la tenga en su gloria, se mandó a tatuar un corazonote y puso Amalia. En inglés es Amelia. Puso Amalia. Es que ya siempre mi corazón, me dijo. Equivocado, man. Aquí está dentro del corazón, no afuera. De ahí dijo, no, un tigre. Y se agarró desde la cola hasta acá y aquí la gran cara del tigre. Le dije, gracioso. Ay, me falta, me dijo. Porque entendí que esto es un almanaque, entendí que este es un libro de las experiencias de la vida y narran acontecimientos. Y empezó todo esto aquí. Llegó a Guatemala y la viejita, nuestro amor, mamá, necesitaba transfusión. Y él dijo, yo. Y le dijeron en el hospital, Nel, solo de verlo. No sabe ni siquiera qué es lo que carga, además de plomo, saber ni qué otras cosas puede infectar el cuerpo de su mamá. Lloró. Él ya se reconcilió, por supuesto, ¿verdad? Se bautizó y dijo, mira, me arrepiento de haber. Los sobrinos llegaban, tío, ¿y por qué te manchaste tus brazos? Mira, si soy tan cabezón, no tenía papel y entonces me puse a escribir. Pero tú no lo vayas a hacer. Para eso te voy a regalar un cuaderno. Para que pintes ahí. No te pintes el cuerpo. Porque fue tan costoso y tan caro el que le eliminaran. Por lo menos algunos. Para que pudiera usar manga larga. Porque cuando llegó allá a Centroamérica era peligroso andar así. Ahora ya hasta ellos andan. Llegamos hasta Colombia nosotros en una expedición. ¿Te acuerdas? Y nenas de 10, 12 años ya sumergidas en ese mundo. Dice que hay una gran problemática por la generación X en lugares preciosos en México. Porque ellos están ocupando los lugares así coloniales, bonitos. Entonces, en lugar de rentar las propiedades a personas locales, se las rentan a esta generación inmigrante digital. Ellos hacen todo su trabajo en línea y solo lo mandan a Nueva York, a Taiwán, a Taipei, a Tokio, Japón, a donde quiera que ellos están, ellos mandan sus reportes y todo. Ya no usan moneda efectiva, ya todo es a través de transferencia. Entonces, conocen los dos el impacto. Esa es la X. Seguimos con la Y. No sé si ya se encontró usted hoy o ya pasé. No, todavía, más para atrás, dice el hermano, no, ya. Hay una generación del silencio, esos no hablaron. A la generación del silencio. Bueno, dejémoslos ahí tranquilos. Estos son los nativos digitales. Generación Y, millennials, nacieron en 1981 al 2000, le había mencionado. Son emprendedores, alto uso de dispositivos móviles, alto manejo de todas las redes, rechazo a los medios tradicionales. Lo más tremendo, que ellos no dejan que sus niños usen la tecnología, porque ya saben el daño que causa. Ahora, lleguemos a la Z. Generación Z, del 2000 al 2016, multitareas. ¿Sabe qué es eso, verdad? Están comiendo aquí, están jugando, están chateando, 3, 4 cosas al mismo tiempo. Ah, y viendo la tele. Multitareas. Y lo hacen todo desde el sofá, desde el colchón. La generación Z, acceso a internet, alto manejo, generan nuevos contenidos, redes sociales, principales medios de comunicación. Son tiktokeros a morir, hermano. Bueno, hay viejitos que yo no sé ni cómo harán, hermano, para andar tiktokeando. Pero mandan cantidad, ni los miran ellos, pero se lo mandan a uno. Y dije, ¿será este un insulto o es una información que me están mandando? ¿Cómo aliviarse de los malestares? Y no tienen otra cosa que hacer. Ahora, generación X. Estas son las caricaturas. La generación X le gustaba Scooby-Doo, Doraemon, Garfield. Ya la generación Generation Y es los Simpsons, Sponge and Bones, SquarePants, Sonic the Hedgehog. Eso ya pasó de moda. Ahora vienen la generación Z. Adventure Time, Gumball, Rick and Morty. Los alfa, que son los que acaban de terminar, el We Bear, Close Enough, Solar Opposite. Yo ni siquiera he visto esto. Yo me quedé trabado antes de eso. Si yo soy de la generación de Superman. Y yo dije, ¿what? ¿Qué es eso? Generación X, sus ídolos. Para la generación de nosotros eran los Beatles, los Rolling Stones y cosas así, ¿verdad? Ellos ya no oyen nada de eso. La X era Michael Jackson, Madonna, Kurt Cobain, que creo que era de un grupo y terminó muriéndose. Todos los tres, creo. Bueno, la de en medio todavía no. Generation Y, Beyoncé, Justin Bieber, Taylor Swift, para ellos son lo máximo, esos son sus ídolos. La generación Z, Jungkook, porque parece que les gusta ahora la música pop coreana, K-pop. Lisa, está otro que se llama Billie Eilish. La generación Alpha, perdone si no pronuncio bien porque a veces me pierdo entre el griego y el hebreo. Y el cachiquel. Dijo la señora, mejor véngase. Véngase a su pueblo, digo ya no entiendo ni inglés ni español, entonces se va a quedar mudo, le digo, mejor véngase. Ryan Cagey, Anastasia Radziskaya, Brooklyn Prince. Oiga, yo ni siquiera he oído eso. Son generaciones tras generaciones que están por delante, que a nosotros nos corresponde darles el plan de salvación. La generación beta, mire, oremos por la generación beta que ya nació a partir del 1 de enero hasta el año 2039. Gene Vera le llaman. Experimentará el AI, o AI le dicen en inglés, nosotros le llamamos IA, que sería inteligencia artificial. Mire lo que va a pasar con ellos. Experimentará lo que es la inteligencia artificial, la automatización en todos los aspectos de la vida, desde la escuela hasta el trabajo, la atención médica y el entretenimiento. No sé si alguien se recuerda de los Jetsons, con Leroy y todo. Pues esos ya están hoy. En la segunda parte, ahí están, por ejemplo, los taxis que se están usando ya en San Francisco, sin chofer. Ya los trajeron para acá a su curso. En Tijuana aparecieron unos, pero para repuesto. No, allá se adelantan también, no va a pensar que estamos atrasados. No, no. También en Tijuana se adelanta la tecnología. En todas partes está adelantada la tecnología. Entonces, para concluir, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. El contenido dice: carácter de los hombres en los postreros días. Otro título que le da: la impiedad en los últimos días. El otro: anuncio sobre los últimos días. De peligro de los últimos días. Según de Timoteo 3, 1 al 7. Ahora, ¿qué mundo les espera a los bebés beta? ¿Qué influencia han tenido sus padres para que a la hora de crearlos ellos puedan tomar la decisión: soy hombre o mujer, o niña o niño? Imagínense a cómo habíamos estado. ¿Sabe qué Dios hizo? Yo con todo mi corazón pienso que Dios nos dio pausa. Y se llama una pausa de gracia, para que fomentemos la fe, la esperanza y el amor en Cristo. Termino. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores y libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esta gente ni te metas, dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, verdadero hijo en la fe. Se pone de pie, por favor, y me concede unirme con usted en favor de la generación beta, que ya nació y vendrá naciendo. Ellos estarán rodeados de la tecnología que ni siquiera nosotros podemos entender. Un mundo que la realidad virtual y los gagos, esos lentes, esos juegos que son tan destructivos del tiempo. Pero oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos advierte de los días que estaremos enfrentando. Pero con tu gracia, Padre, con tu protección podremos seguir adelante. Pero Pero te pedimos, Señor, por aquellos niños, aquellos infantes, Señor, aquellas madres que vienen gestando una criatura. Te pedimos la misericordia tuya sobre ellos, Señor, que al nacer ellos puedan tener la inclinación hacia las cosas buenas. Que el Evangelio llegue, Señor, por diferentes medios. Que podamos alcanzarlos antes de que el mal llegue a sus vidas. Padre, reprendemos todo plan opresor, como el de Faraón, Señor amado, que quería el eliminar a los varones y tomar a las mujercitas, Padre. Reprendemos toda obra de las tinieblas y declaramos salvación al perdido, sanidad al enfermo y liberación al oprimido. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.